Radio República presenta
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho.
Recuento Informativo.
Damas y caballeros, saludos, bienvenidos sean a este recuento informativo. Qué bueno que volvemos a encontrarnos desde los estudios de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano. Les saludamos, el equipo integrado por el ingeniero Jorge Trilla en la producción general y en la voz informativa, este es su servidor, Paul Sfeir. Hoy tenemos bastante información para compartir con todos ustedes, además, por supuesto, de nuestras acostumbradas secciones Voces de Cuba, segmento Mirada al Mundo y la voz de don Julio Estorino en su Canta Claro. Así es que póngase cómodo, súbale el volumen a la radio y venimos de inmediato con el desarrollo de las informaciones. Nuestros titulares. Estados Unidos aplica sanciones sobre ministro de Interior de Cuba. Secretario de Estado de los Estados Unidos agregó 5 empresas y actualizó lista de compañías con restricciones en Cuba. Bolivia afirma que al menos 100 cubanos de las brigadas médicas son agentes de inteligencia del régimen de La Habana. Gobiernos de América Latina acusan al régimen de Cuba de fomentar disturbios en sus países. Estados Unidos agradece por Twitter a países que defienden los derechos humanos. Departamento de Estado de los Estados Unidos vuelve a reclamar libertad de líder de UMPACU. En Voces de Cuba, Randy Caballero Suárez reporta denuncia de campesinos por el impago de las empresas del régimen a sus producciones entregadas. Mirada al Mundo, Red Más Noticias. El presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, propone llevar a cabo una protesta sostenida para forzar un cambio de gobierno. AFP, el nuevo gobierno de Bolivia despliega esfuerzos para lograr el cese de las manifestaciones de partidarios del expresidente Evo Morales. Voz de América, arrestan en Nicaragua a 13 representantes de la oposición cuando pretendían llevar ayuda humanitaria a madres de presos políticos. Euronews, fuertes enfrentamientos entre estudiantes y policías en la Universidad Politécnica de Hong Kong. Y en los deportes, en el fútbol, Portugal, vigente campeón, gana a Luxemburgo y clasifica a la Eurocopa 2020. Y en las grandes ligas, el cubano Joan Moncada tuvo una gran campaña con los Medias Blancas de Chicago. Estas y otras informaciones a continuación en nuestro recuento informativo. Y vamos a continuación a desarrollar las noticias que comentamos para todos ustedes en nuestros titulares. El Departamento de Estado de los Estados Unidos anunció en la tarde del sábado que aplicará sanciones contra el ministro del Interior de Cuba, Julio César Gandarilla Bermejo, por su participación y responsabilidad de comando en graves violaciones a los derechos humanos en Venezuela. Sus hijos, Julio César Gandarilla Sarmiento y Alejandro Gandarilla Sarmiento, también fueron sancionados. El Departamento de Estado señaló que el Ministerio del Interior de Cuba también es responsable de arrestos arbitrarios y miles de detenciones de ciudadanos cubanos, como de encarcelamientos ilegales de más de 100 prisioneros políticos en Cuba. El comunicado agrega que funcionarios del ministerio a cargo de Gandarilla han supervisado la tortura de disidentes políticos, detenidos y prisioneros, como también algunos asesinatos a manos de la policía y fuerzas de seguridad del Estado. Y el secretario de Estado de los Estados Unidos anunció este viernes una actualización de la lista de restricciones para Cuba, donde fueron agregadas 5 subentidades propiedad del ejército cubano. Las entidades comerciales sancionadas son los hoteles Grand Aston Cayo, Las Brujas Beach Resort y Spa, Grand Muthu Imperial Hotel, Grand Muthu Rainbow, Grand Aston Varadero Resort y Gran Hotel Bristol Kempinski. La medida entra en efecto el próximo martes 19 de noviembre, es decir, mañana. El secretario Pompeo explicó que esta lista corresponde a entidades con las que están prohibidas las transacciones financieras directas y recuerda el aniversario número 500 de La Habana, señalando que este aniversario es un triste recordatorio de cómo la revolución sigue fallando a su pueblo de la forma como comanda la economía cubana, en lugar de reformarla para cumplir con el potencial económico de Cuba y al silenciar con fuerza las voces de los cubanos que continúan la lucha por la libertad. Destaca Pompeo que Estados Unidos sigue comprometido en garantizar que los fondos estadounidenses no apoyen directamente al aparato de seguridad estatal de Cuba, que no solo viola los derechos humanos de ese pueblo, sino que también exporta la represión a Venezuela apoyando al corrupto régimen de Nicolás Maduro. Y la ministra de Comunicaciones de Bolivia, Roxana Lizarraga, confirmó que al menos un centenar de cubanos llegados a Bolivia como parte de las brigadas médicas son en realidad agentes de la Dirección de Inteligencia del régimen castrista. Lizárraga indicó que el actual embajador de Cuba en Bolivia, Carlos Rafael Zamora Rodríguez, es quien promueve los disturbios que se originaron tras la renuncia y salida del poder de Evo Morales. La ministra detalló que el embajador cubano, conocido como el Gallo Zamora, está a cargo de la confrontación entre bolivianos y de armar los grupos de choque junto a su esposa Maura, que también es una agente de inteligencia. La funcionaria confirmó la detención en la capital boliviana de tres cubanos identificados como Hidalberto Delgado Baró, Amparo Lourdes García Buchaca y Ramón Emilio Álvarez Cepero, pertenecientes al personal técnico de la embajada cubana. A uno de ellos, Delgado Baró, se le encontraron en una mochila más de 70.000 bolivianos. Eso es una cifra mayor a los $10.000, cantidad destinada para repartir a la gente que se moviliza, según la ministra. Y sea en La Paz, Quito o Santiago de Chile, los gobiernos han acusado en las últimas semanas a Cuba de fomentar disturbios. El último capítulo fue el anuncio el viernes del retiro de su misión médica en Bolivia. Tras el arresto de cuatro de sus especialistas en La Paz, las autoridades cubanas anunciaron el retiro de unos 700 médicos del país sudamericano al considerar que son blanco de ataques del nuevo gobierno interino. Las autoridades cubanas no especificaron cuándo se producirá el regreso o las condiciones del mismo, pero exigieron la libertad de los cuatro detenidos a los cuales presentaron con nombre y apellido, así como sus currículums. Los cuatro cubanos fueron encontrados con una mochila con 700.000 bolivianos, equivalentes a unos $100.000, que según las autoridades locales servirían para financiar disturbios en Bolivia. Pero La Habana indicó que eran las nóminas y gastos de alquiler de la misión médica en La Paz. Déjenme decirles que a este momento en el que estamos en la redacción de estas noticias, ya hay unos 226 cubanos que han salido de Bolivia con destino de regreso a La Habana. Y la Embajada de Estados Unidos en Cuba emitió este sábado en su cuenta de Twitter un mensaje agradeciendo a los países que están defendiendo los derechos humanos. El texto expresa un agradecimiento especial a Bolivia, Ecuador y Papúa Nueva Guinea por negarse a permitir que el régimen de Cuba se beneficie del tráfico de médicos. Por su parte, la misma embajada en Cuba se refirió nuevamente en su cuenta de Twitter a la detención del líder de la Unión Patriótica de Cuba, un PACU, José Daniel Ferrer. El tuit insiste en el carácter injusto del arresto de Ferrer, del que hoy, lunes, se cumplieron 49 días. Junto al texto, la embajada publica una foto del líder de la UNPACU con el numeral SOS Ferrer y el numeral Free Ferrer. Hacemos nuestra primera pausa y regresamos de inmediato en este recuento informativo.
Esta es la señal de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano.
Música.
Radio República, la voz del directorio democrático cubano, te invita a escuchar su programación en la onda corta por los 9,490 kHz de la banda de 31 metros de lunes a domingo, de 9 a 12 de la noche. Radio República, porque la libertad será nuestra.
Cuento deportivo. Saludos amigos, para ustedes noticias y comentarios del maravilloso mundo de los deportes. Vamos al fútbol. Portugal logró ayer domingo el pase a la Eurocopa 2020 al vencer por 2-0 a Luxemburgo y podrá defender el título que ganó en la pasada edición en Francia. Fue un partido complicado para los portugueses que jugaron ante una selección de Luxemburgo que tuvo sus oportunidades y que no le puso las cosas fáciles. El encuentro sirvió para que Cristiano Ronaldo anotara su gol 99 con el combinado de Portugal, que pasa como segunda del grupo B con 17 puntos, 3 menos que Ucrania. Luxemburgo empezó el juego muy motivado y en el minuto 21 Hans llegó por sorpresa al área y el portero Rui Patricio salvó a su equipo con una gran intervención. Luxemburgo volvió a tener otra ocasión clara de gol en el 24 y el técnico Fernando Santos se desesperaba en el banquillo portugués porque su equipo no acababa de entrar en el juego, con el factor en contra de un terreno en muy mal estado. Fue Bernardo Silva el que dio un pase de gol medido a Bruno Fernández, que batió en el minuto 38 al guardameta y dio aire a su selección y a los cientos de aficionados portugueses que acudieron a ver a sus compatriotas. Tras el descanso, Portugal se mostró mucho más inspirada que en la primera mitad, pero la tranquilidad no llegó hasta el minuto 85 cuando Cristiano Ronaldo marcó su gol número 99 con la selección nacional. Y nos vamos al béisbol. Amigos, hemos hablado del inicialista José Abreu y de su gran campaña con los Medias Blancas de Chicago. Pero Abreu no es el único cubano que se destacó con el equipo de la Ciudad de los Vientos. También hay que destacar la labor al bate del antesalista Joan Moncada en la temporada 2019. Moncada participó en 132 juegos y en 511 turnos al bate conectó 161 imparables para un magnífico promedio de 315 que le valió el tercer lugar en la Liga Americana. El natural de Abreus, de 24 años de edad, disparó 34 dobles, 5 triples y 25 jonrones con 79 carreras impulsadas. En cuanto a ponches y boletos, se ponchó en 154 turnos contra solo 40 bases por bolas recibidas. Moncada quedó en el décimo lugar en ponches en la Liga Americana, por lo que ese aspecto debe mejorarlo para el 2020. Pero no hay dudas, amigos, que quedar en el tercer lugar entre los mejores bateadores de promedio en la Liga Americana es un gran logro y un buen augurio en la joven carrera del pelotero cubano. Y ya nos despedimos, amigos. Queden en sintonía con Recuento Informativo. ¡Hasta la próxima!
Recuento Deportivo.
Recuento Informativo. Con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho. Recuento Informativo.
Vamos a seguir con noticias, mis queridos amigos, a esta hora en este Recuento Informativo. El viernes, la policía boliviana intervino la residencia de los médicos cubanos de la Brigada Moto Méndez en la zona sur de La Paz, de la que se incautó muebles y 4 vehículos, dice la prensa local boliviana. Según la policía, fue un operativo debido a una denuncia de parte de los vecinos del lugar de movimientos sospechosos. Para algunos de estos, las actividades de los residentes cubanos fue normal hasta antes de la renuncia del expresidente Evo Morales, pero a partir de esa noche cambió. Durante la intervención, la policía no encontró material sospechoso. Sin embargo, se incautó de 4 vehículos, computadoras y un escritorio que presuntamente pertenecen al Ministerio de Salud. La jefa de la misión de galenos cubanos en Bolivia, Joandra Muro Valle, fue llevada por las autoridades a una comisaría policial, donde fue interrogada y después se le permitió retornar a la sede de los médicos cubanos. Y tal como les comentamos, la policía boliviana liberó, tras un interrogatorio, a la coordinadora de la misión médica cubana en ese país, Joandra Muro, informó el ministro de Salud Pública del gobierno de Cuba. El ministro cubano José Ángel Portal anunció que Muro quedó en libertad después de haber sido sometida a una injustificada retención e interrogatorio por parte de la policía, según dijo este ministro. La jefa de la Brigada Médica Cubana había sido detenida horas antes junto al responsable de logística del grupo, Jacinto Pérez, también ya en libertad, según denunció el director general para América Latina y el Caribe del Ministerio de Relaciones Exteriores de la isla, Eugenio Martínez. Según un comunicado del Ministerio Cubano de Exteriores, los médicos fueron apresados por la policía boliviana cuando regresaban a su residencia tras sacar del banco dinero para pagar servicios básicos y alquileres de los 107 miembros de la Brigada Médica destinada en El Alto, en Bolivia, cosa que las autoridades bolivianas están manejando con otra versión y de otra manera, que era dinero para financiar a quienes están subvirtiendo el orden, la paz, la justicia y el transcurso de la verdadera democracia en Bolivia. Vamos a nuestra siguiente pausa y regresamos de inmediato en este recuento informativo. No se vayan.
Tenemos un compromiso con un pueblo, por eso nuestra meta es clara: informar con veracidad y objetividad.
Somos Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano.
Recuento informativo.
A continuación, nuestro segmento Voces de Cuba.
Denuncian más de medio centenar de campesinos de este municipio de Baracoa el impago de que son objeto por parte de la empresa de café cacao y del Ministerio de la Agricultura. Señalan los mismos que desde el mes de julio del año en curso han entregado a las diferentes bases campesinas a las que pertenecen varias toneladas de cacao, las cuales aún no han sido pagadas, y que ante sus quejas presentadas a las cooperativas de créditos y servicios reciben como respuesta que no hay presupuesto para el pago. Situación que también se hace latente con el coco y otros productos, no teniendo apoyo ni respaldo a sus inquietudes, como tampoco son tomadas en cuenta sus solicitudes de ropas, limas, machetes, botas y otros insumos imprescindibles para su labor, por lo cual acusan al Estado cubano y a sus respectivas cooperativas de créditos y servicios, a la empresa de café y cacao y al Ministerio de la Agricultura por esta situación y por no tomar en serio sus solicitudes ni gestionar solución alguna al pago de la producción entregada, reportó desde este municipio de Baracoa Randy Caballero Suárez, periodista independiente, miembro del movimiento opositor Juan Pablo II y miembro del Frente Nacional de Resistencia Cívica Orlando Zapata Tamayo.
Están escuchando Recuento Informativo, su revista de noticias y comentarios aquí en Radio República.
Buen momento para revisar las informaciones que vienen desde fuera de las fronteras y dar esta mirada al mundo.
Una mirada al mundo.
La oposición volvió a marchar en Venezuela, donde Juan Guaidó midió su popularidad y su pulso con el chavismo. ¿Cómo le fue al mandatario, quien invitó a los simpatizantes a seguir en las calles? Veamos el siguiente informe.
Asumir formalmente las competencias del Ejecutivo Nacional.
Han pasado poco más de 9 meses desde que Juan Guaidó se autoproclamara jefe interino del Ejecutivo venezolano. Desde ese día, los ojos del mundo han estado sobre él. Las movilizaciones han sido su gran recurso para sumar adeptos y hacer evidente el descontento social contra el inquilino del Palacio de Miraflores. El 16N, como bautizaron las movilizaciones, para Guaidó fueron espacio para inyectar ánimo ante el agotamiento que la oposición puede estar sintiendo en su lucha.
Un sueldo de hambre. Estos son los logros de las revoluciones.
Siendo Bolivia el ícono presente del levantamiento suramericano, la movilización en Venezuela se dirigió hacia la embajada de ese estado plurinacional. Minutos más tarde, Guaidó conversó con Yanine Áñez, que también, bajo la interinidad, está al frente hoy de Bolivia.
han sido fuente de inspiración para los venezolanos en poder conducir una transición democrática, constitucional, pacífica, orientado sobre todo por los ciudadanos.
Ojalá y Dios permita que ustedes pronto estén respirando aires de libertad, porque creo de que ya son muchos años de sufrimiento, presidente.
Pero la inspiración boliviana de Guaidó, Estados Unidos no la ve tan clara, pues funcionarios del Departamento de Estado aseguran que Maduro ya se habría ido si no fuera por la intervención cubana, que opera como una especie de sistema nervioso central de ese régimen.
Un llamado a la paz en Bolivia. Tras semanas de protestas que ya dejan 23 muertos, residentes de La Paz y policías asistieron el domingo a una misa en la Plaza Abaroa para pedir que la tranquilidad regrese al país andino.
Debo informar que en la ciudad de Cochabamba están todavía suscitándose algunos enfrentamientos, pero está disminuyendo la intensidad de los mismos, y la premisa que tenemos es siempre agotar el diálogo.
El principal foco del conflicto se había concentrado en la ciudad de Sacaba, en el departamento de Cochabamba, donde el viernes campesinos cocaleros chocaron con el ejército y la policía, con un saldo de 9 muertos, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El gobierno interino de la presidenta Jeanine Áñez ha reconocido oficialmente 5 muertos, mientras que el expresidente Evo Morales dijo en Twitter que estos delitos de lesa humanidad no deben quedar en la impunidad. 6 sindicatos cocaleros del Chapare, Bastión de Morales, exigieron la noche del sábado la renuncia de Áñez en un plazo de 48 horas.
No estamos conformes, tiene que denunciar.
Áñez llegó al poder tras proclamarse presidenta interina en reemplazo de Morales, quien renunció luego de perder el apoyo de las Fuerzas Armadas en las protestas por su cuestionada reelección para un cuarto mandato en los comicios del 20 de octubre.
13 representantes de la oposición de Nicaragua fueron arrestados la medianoche de este jueves cuando intentaban llevar ayuda humanitaria a los familiares de opositores arrestados por motivos políticos, quienes mantienen una huelga de hambre indefinida. Tamara Zamora alega que su hija, Amaya Coppens, fue arrestada solo por llevar agua a las madres que realizan la huelga en la parroquia católica San Miguel Arcángel de la ciudad de Masaya.
Nosotros estamos demandando su liberación inmediata, es decir, ¿cuándo, en el uso de razón de cualquier humano, se le ocurre que vas a echar preso a alguien por ayudar humanitariamente, por pasar agua? Pero ya vimos, pues, que las escenas aquí en Nicaragua son atroces.
La opositora Unidad Nacional Azul y Blanco denunció que, además de las detenciones, impiden que la Cruz Roja y organismos pro derechos humanos asistan a las madres que mantienen la huelga.
El régimen continúa reprimiendo, y frente a la situación, el contexto nacional y el contexto internacional que le es adverso, porque la resistencia de América Latina está diciendo basta la dictadura, y las 13 y 16 personas que están presas ahorita en el Chipote están presas por solidaridad con las madres y padres que están en huelga de hambre.
Al cierre de este informe, las autoridades gubernamentales no se han pronunciado sobre las detenciones de los representantes de la oposición y de la huelga que mantienen los familiares de manifestantes arrestados. Donaldo Hernández, Voz de América, Managua.
La Universidad Politécnica de Hong Kong ha sido el foco principal de las protestas. A primera hora del lunes, la policía ha entrado por la fuerza y aún se desconocen las consecuencias. El día anterior, cientos de personas iniciaron fuegos allí con el fin de evitar el acceso de las fuerzas de seguridad. Ha habido decenas de detenciones y unos 40 heridos. Los manifestantes habían utilizado cócteles Molotov y ladrillos lanzados con catapultas caseras, y los agentes respondieron con gases lacrimógenos y balas de goma y llegaron a amenazar con utilizar munición real. Uno de ellos recibió un flechazo en la pantorrilla. Las carreteras de la zona han sido cortadas después de 2 días de enfrentamientos. En una base próxima se ha visto a soldados chinos siguiendo de cerca los sucesos con prismáticos. Estados Unidos, por su parte, ha condenado el uso injustificado de la fuerza y ha pedido a Pekín que proteja la libertad en la región administrativa especial. Al amanecer, el lunes, algunos estudiantes salieron de la universidad solo para ser arrestados. Otros permanecieron en el interior preparando arsenal para nuevas confrontaciones que han llegado antes de lo previsto.
Una mirada al mundo.
Recuento informativo.
Y ahora en Radio República, Canta Claro, un comentario de Julio Storino.
Que nadie me entienda mal. Yo estoy muy de acuerdo con que un acontecimiento que no ocurre todos los días, como lo es el arribar la ciudad de La Habana a su quinto centenario, es algo digno de celebración. Con lo que no puedo estar de acuerdo es que en dicha celebración reinen las mentiras, las falsificaciones y la manipulación política al hablar de La Habana y al mostrar La Habana a visitantes distinguidos. Con lo que no puedo estar de acuerdo es que la celebración no se haga de acuerdo con las realidades que se viven en la capital todos los días y que un país que anda de pordiosero aceptando que le regalen camiones para recoger la basura del Japón o guaguas viejas de Islas Canarias, tire la casa por la ventana para aparentar una prosperidad que se da de bruces con la miseria que viven sus habitantes. Es por ello que la alegría real y libre de temores ha estado ausente del pueblo habanero en estos días de fuegos fatuos, en estos días en que lo primero que viene a la mente de quienes conocieron La Habana de los años 50 no puede menos que sentir el desconsuelo de verla ahora, triste caricatura de lo que fue, y encima de todo ello, sometida por una dictadura infame que se ha robado la libertad de sus hijos, y no solo la de los habaneros, del resto de Cuba también. Porque si vamos a la verdad del caso, hoy, dos días después de la magna celebración, idos ya los monarcas españoles, cuya presencia en la isla dio un toque de novelería a los festejos, vueltos hoy a la vida de todos los días, ¿qué hay para celebrar en La Habana? Los tumultos y las broncas en la reapertura del mercado de Cuatro Caminos, algo típico de un país donde nada alcanza para todos. Los atropellos ayer domingo contra las damas de blanco, igual a los que ocurrían antes de cumplir los 500 años, la ciudad donde se les impide ir a misa y pedir la libertad para los presos políticos. La mano de hierro de la tiranía tratando de ahogar el grito de los que reclaman sus derechos, tal como lo hacía antes de que los reyes llegaran y se fueran. La escasez, la falta de transporte, la chivatería, los derrumbes, la falta de agua, la desaparición de los medicamentos. ¿Algo de esto ha cambiado tras tanto derroche? La misma Habana, la misma tiranía, la misma miseria, la misma necesidad de cambio a la democracia, a la libertad y al progreso. Eso es lo que hay que buscar. Y entonces sí, caray. Entonces sí que celebraremos.
Y de esta manera ponemos punto final a este recuento informativo de día lunes. Desde los estudios de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano, nos despedimos, el equipo integrado por el ingeniero Jorge Trilla en la producción general y a la voz informativa este su servidor Paul Sfeir. El compromiso, volvernos a encontrar mañana a esta misma hora, aquí en Radio República, con un nuevo recuento informativo. Dios los bendiga. Hasta la vista.
Radio República les presentó
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Les esperamos en nuestro próximo programa.
Recuento Informativo.